Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros, seguidores de Rosca. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Se disputó la 26ª jornada de la Liga Sobal Bauhaus y la lucha por Europa tiene nombre de 4 equipos en lo que resta de campeonato. El Betia Naitasuna, Frigorífico Morrazo, Benidorm y Abanca de Mar de León. Por el descenso, matemáticamente, ya ha bajado el Juan Fersa Gijón. Y el Balonmano Aragón sale de los puestos del descenso y se mete el Global Caja Ciudad Encantada con mucho riesgo para el MMT Seguros Zamora. En los cuartos de final vuelta de la Champions League, el FC Barcelona arrasó al Zagreb en el Palau Blaugrana y ya está en la Final Four de Colonia. El sorteo será mañana martes, 12 horas en Colonia. También se conoce la sede de la Final Four de la Copa del Rey. Será en Gijón y se celebrará los días 6 y 7 de junio en una gran fiesta del balonmano. Y hoy os contaré otro juicio que tiene pendiente la Real Federación Española de Balonmano y que a medio plazo puede ser un gran palo económico para sus delicadas arcas tras la sentencia condenatoria en el juicio con el Ayuntamiento de Madrid. Otro día más, no os podéis perder ni un solo minuto del programa. En el control de sonido, Mila Sánchez, en la producción del programa y selección musical, Belén Díaz de Arce, y al frente de esta maravillosa y generosa pandilla apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Vas a tener que sustituir la sección Mis Pajaritos por la de Mis Abogados.
Sí, a este paso sí, seguro, seguro. En Cope Pamplona, hola, Fernando Urra. ¿Qué tal, Fernando?
Hola, muy buenas. Mis procuradores, algo así.
O un programa que se llamaba Orden de Ley, ¿no?
Sí, 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 ha habido varios de esos, sí. Le vamos a poner ahí con la toga y todo.
Me temo que dentro de poco habrá que hacer algo esto. Y en Madrid, a mi lado, Emilio Borbojo, como siempre. Emilio, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Y no ríais, que esto es muy serio. Que...
No, no, si lo lamentable es que realmente, si no le buscas un sentido irónico a la situación, es que es...
Te da para llorar para toda la semana, ¿no? Gota, ¿eh? Ya, bueno, yo lo quería volver a lo que os dije. Al final, los 4 jinetes del apocalipsis en Europa son los que se van a ver las caras en Colonia. No falló ni uno.
Era lo previsto. Y antes de nada, antes de dialogar, antes de charlar, pues vamos con el bloque de resultados de la jornada y, como siempre, comenzamos con la Liga Sobal Bauhaus.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
La Liga Sobal Bauhaus ya transcurre por la jornada 26ª y entramos, como aquel que diría, en la recta final definitiva, donde hay un partido aplazado para mañana, mañana martes, recordemos que estamos grabando el lunes, donde, lo que comentaba al principio, lucha de 4 equipos por una de las plazas europeas. Y abajo, pues que alguno se salva y otro se complica, Juan Carlos.
Sí, la verdad es que a falta de ese Barcelona Blasgon Villa de Aranda que se disputa mañana, la gran campanada ocurrió en Galicia. Frigoríficos Morrazo 31, Balonmano Aragón 34. La segunda vuelta de los aragoneses está siendo realmente meritoria. Al margen de eso, Anaitasuna ganó en la cancha de Puente Genil por 25-28. Ademar de León hizo los deberes en Cuenca contra el Global Caja 27-30. El Fertiberia Puerto Sagunto, sorprendentemente, también consiguió vencer a Granollers por 30-27, Bada Huesca 28, Guadalajara 25, Benidorm 24, Juan Fersa Gijón 19 y MMT Seguros Zamora 24, Naturhaus La Rioja 33. La clasificación con el Barça, un partido menos pero campeón, 50, 42 Liga de Campeones para el Naturhaus La Rioja, 30 puntos exequo para el Betis Naitasuna y Frigoríficos Morrazo 2, invitados sorpresa en esta fiesta europea, 29 puntos para el Balonmano Benidorm, se me ha olvidado, 37 puntos para el Freiking tercero, 29 Benidorm, 27 a Banca de Mar de León, 24 Porto Sagunto, 23 Bada Huesca, 22 Blasgón Villa de Aranda, 21 Ángel Ximénez Puente Genil, aquí empieza el jaleo, 20 Balonmano Guadalajara, 18 Aragón, 17 Zamora, 16 Global Caja Ciudad Encantada, colista y ya equipo de inferior categoría, pero que podría darse la paradoja de que el año que viene represente a España en competición europea, si llega a la final de Copa ante el Barça, el Juanfersa Gijón. La próxima jornada, número 27, sábado a las 8 de la tarde, Naturhaus La Rioja, Ángel Ximénez Puente Genil. Antes, el viernes, se habrá jugado también 8 y media, Balonmano Guadalajara, Balonmano Benidorm. Para el sábado también quedan a las 6 de la tarde, Abanca de Mar de León, Fertiberia, Puerto Sagunto. A las 7 de la tarde, Balonmano Aragón, Global Caja, Ciudad Encantada. A las 8, Juanfersa Gijón, Fútbol Club Barcelona. A las 8, un interesantísimo, porque es derbi regional, no te digo nada y te lo digo todo, Blasgón, Villa de Aranda, MMT, Seguros Zamora. Y a las 8, y a las domingo, a las 6 y media de la tarde, queda el Helvetia Neitasuna, Frigoríficos Morrazo.
Y que precisamente ese partido va a ser el que se va a transmitir por Sportmanía. Una jornada, próxima jornada, que tiene tres encuentros claves. Uno para competición europea, el Helvetia Neitasuna, Frigorífico Morrazo. Y dos para el descenso, Balonmano Aragón, Global Caja Ciudad Encantada y Blasgón Villa de Aranda, MMT Seguros, donde ahí se pueden decir muchas cosas, ¿eh?
Sí, no, además Blasgón, yo creo que 22 puntos Villa de Aranda, con todavía tres jornadas por delante, encontrará el puntito ese ante un rival que no le suponga un desplazamiento cortito, de la misma comunidad, amigos para siempre.
No sé por qué me da
que le tengo que poner un 2 a ese partido.
Todos esos son importantes, pero donde se juegan todas las judías es el Ciudad Encantada se la juega con el Aragón.
Si
los conquenses no sacan, se han metido en un problema gordísimo. Sí.
Y donde también se la juegan, Fernando, es el Helvetia Frigorífico.
Eso es para Europa.
Eso te iba a decir por el otro lado, pero cuenta que la siguiente salida del Helvetia Neitasuna es Cuenca.
Ya.
O sea, sí, no, para crucificarle Cuenca, ¿no? De todas los... ¿Qué pensará Zupo desde la lejana Qatar?
pues sí. Además, me han dicho que últimamente le va muy bien, que ha debido ganar algún torneo...
Bueno, pues creí que pensabas que le habían dado más pozos de petróleo.
Sí, también. No se descarta, ¿eh? No. Es más, probablemente una cosa lleve a la otra. Vale, si ha conseguido algún tipo de torneo. Creo que ha ganado algún tipo de torneo de la zona, con diferentes selecciones de la zona, y le ha ido bastante bien, últimamente. En fin, sí, la verdad es que el partido del domingo 6:30 es un partido un poco extraño la hora, como decía antes Juan Carlos, que lo da Sportmanía, el que se juega el domingo en Pamplona entre el Betis, Asuna y Cangas. Y la sensación que da es que si Aneta gana, pues lo tiene muy, muy bien para ponerse cuarto, porque se pondría con 2 puntos de diferencia con Cangas y con el Golaveras a favor.
Oye, y si Anaita gana en una competición tan caótica económicamente como es el IHF, ¿estaría dispuesto a jugarla, Fernando?
Pues eso luego tiene que pensarse.
El otro día, otra de las grandes noticias que tuvo Anaita hace poquito fue que renovó por 3 años con el Betia.
Ajá.
Sí, que sí. Es una gran noticia. Y en esa rueda de prensa, el presidente de Neitasuna, Iñaki Azcona, dijo que bueno, pues que el club siempre está dispuesto a asumir retos. Evidentemente, primero tienen que conseguirlo y luego echar cuentas.
Los retos económicos, no sé yo si... Los deportivos sí que los asumen.
Hombre,
los económicos...
yo me imagino que ahí tendría que mover instituciones, claro. Y tendría
que
mover...
Echar cuentas, porque hay que ver... Yo creo que todavía tampoco está muy claro cómo va a ser realmente la fase previa de la EHF el año que viene. Porque antes era un partido, una eliminatoria...
Es que si la EHF es en fase de grupos, es una ruina.
Si es un partido, pues igual dices, mira, pues no nos importa pues hacer un viaje, un desplazamiento, bueno, pues es un partido, porque ya no solo es económicamente, sino que se ha visto lo que le ha pasado a Huesca este año, ¿no?
Claro.
Que además de lesiones, que evidentemente ha tenido muy mala suerte el equipo de Novasco con las lesiones...
Ha bajado en el otro sentido.
Claro, sí. Porque llevas un tute que no estás acostumbrado a ello y seguramente tampoco tienes plantilla para ello. Y tampoco es si merece la pena hacer una plantilla pensando en Europa.
Bueno, pues tendrás que preguntárselo directamente al presidente de Neitasuna.
Sí, un día le llamamos, le preguntamos aquí a la Bairu y le decimos a ver qué.
¿Cómo vas de caja B para ver si podemos ir a Europa?
No, aquí todo A.
Vamos a ver, la caja B será de su pecunio particular, es decir, que lo ponga para el club.
Entonces tendría que todo A.
Están unas cosas que la B es una letra que van a sacar del abecedario.
Sí, ya es normal, ya eso es voz popular.
Antes había división de Norbe, ya también es plata.
Ahí.
Bueno, pues eso, hablando de división de honor. División de honor femenina, jornada 21ª que se disputa este fin de semana. Tras un parón, vuelve la liga, un parón que no entiende nadie, Fernando.
Sí, es curioso. En principio, no sé si hay no sé si el motivo es esta mesa del,
nada,
del balonmano.
Nada,
no
nada,
tiene
nada.
Mucha pinta, ¿no? Porque
no,
esta mesa
no,
se puede hacer en
esta
junio,
mesa del balonmano no es.
Hombre,
convocó,
las jugadoras no iban a ir.
Se convocó deprisa y corriendo el pasado lunes, y es porque hay actividades internacionales. Sí, bueno,
pero no de España.
No de España, no, pero no, bueno, se podía haber aprovechado para hacer algo, ¿no?
Es una fecha EHF, ¿no? IHF, algo así. Bueno, sí, realmente evitable, ¿eh? Porque, como decimos, se ha aprovechado para esto, pero si fuera esta la razón, evidentemente, se hubiera hecho en otra fecha. Recordamos la próxima jornada, porque estamos llegando ya pues a la parte final, evidentemente, del campeonato. Quedan 6 jornadas. La próxima será toda en sábado, y con los siguientes partidos, Cleva León, Castelldefels, Porriño, Alcobendas, Adesal, Córdoba, Cañamelas, Valencia, Granollers, Elche, Balonmano, Veravera, Aula Cultural, un partido muy bonito, Zuazo, Atlético Guardés y Rocasa contra Málaga Costa del Sol. Recordamos, las guipuzcoanas, Veravera son líderes, 37 puntos, 35 Rocasa, 32 Mecalia Atlético Guardés. En la zona baja, Adesal Escolista, 4 puntos, Castelldefels tiene 7 y ya más destacadas, 10 el Cleva León y ya 13 el Granollers. Así que en ese sentido, bueno, pues esta semana ha sido tranquila para el balonmano femenino, pero arranca ya de nuevo esta ya ese tramo decisivo de la competición.
Por cierto, permitidme que haga un inciso en referencia a lo que la pasada semana hablábamos del aula cultural, si recordáis.
Sí.
En el Ayuntamiento de Valladolid hay un notable malestar porque no entienden ni la forma ni el fondo de la reivindicación del balonmano aula cultural cuando, como decíamos la semana pasada en este programa, aula cultural supo en su día perfectamente lo que firmaba y por cuánto tiempo lo firmaba, y segundo, porque ya están establecidas unas cantidades para los siguientes convenios, para las próximas temporadas, muy superiores a las que está cobrando Aula Cultural al extinguirse el convenio en vigor. Sabían en el Aula Cultural que esto era transitorio, que era una partida asignada a otro club desaparecido a la cual ellos voluntariamente decidieron acogerse, y no entienden, primero, anuncio de incremento de presupuesto para la próxima campaña sin saber lo que va a pasar, y después queja por la subvención recibida. Dicen en el Ayuntamiento que si realmente están tan disconformes, ¿cómo pueden anunciar un incremento del presupuesto? Que eso supone que ya conocen las cifras de las próximas temporadas. Así pues, desde el Ayuntamiento de Valladolid, ni el fondo, ni la forma, ni el momento de la reivindicación del aula cultural, puesto que lo tachan de ligeramente oportunista.
Bueno, la verdad es que uno ha dado su versión, el otro también. Sabemos que estamos en época electoral y supongo que cada uno querrá pescar lo que pueda. División de Honor Plata masculina, Emilio, 26ª jornada, con un Alcobendas que se despega de la cabeza y desde luego una lucha tremenda por una de las plazas de playoff que quedan, Nava-Bidasoa.
Sí, sí, la verdad es que el duelo Nava-Bidasoa en la localidad segoviana no resolvió nada porque acabaron empatando a 22. Sí, es verdad, como tú apuntas, que el Alcobendas en su pista madrileña cayó 28-32 ante el Barcelona B, con lo cual cada vez queda más claro que Go Fit Sin Fin y Atlético Valladolid irán por la parte distinta del cuadro del playoff, que Santander, si el GoFit lo quiere, ya tiene una renta de 4 puntos sobre los pucelanos para poder organizar esa fase de ascenso, que dará el segundo equipo que acompañe a ese Teucro que sigue RQR, dispuesto a ser campeón de la temporada en esta plata. Y luego pues el Alcobendas se ha quedado ahí clavado, tiene un partido muy importante en su visita a Irún el próximo sábado, donde bueno, pues se puede producir ahí un triple empate entre Nava, Alcobendas y Bidasoa para solo 2 plazas en el playoff, y uno sobra. Lo demás está todo muy claro. El Torrelavega, que está peleándose por no bajar, perdió ante el Valladolid 28-33, con lo que los pucelanos se mantienen arriba. Y bueno, el resto de resultados: Ars Palma del Río 26, Zarau 26, Teucro 43, es una máquina de marcar el equipo de Domínguez, Bordils 32, ahí, como digo yo, no debió defender casi nadie, Maristas Algemesí 24, GoFit Sin Fin 32, Torrelavega 28, Valladolid 33, Academia Octavio 30, La Roca 28 y Antequera 25, Baracaldo 26. Importante triunfo de los vizcaínos, también para salvarse. En la clasificación, Teucro 46, Goufi Sin Fin 41, Barcelona B 38, Atlético de Valladolid 37, Alcobendas 34, Nava y Bidasoa 32, En Tierra de Nadie, Academia Octavio 26, Ars Palma del Río 23 y Bordils 21. Y con implicaciones para la zona de Sálvese el que pueda, Antequera 18, Baracaldo 17, La Roca 16 y los que ahora mismo ocupan las tres plazas de descenso, Torrelavega 14, Zarauz 13 y Maristas Algemesí 8, ya con un pie o los dos ya, porque ya no, ya creo que matemáticamente, no sé cómo está el golabraje, pero ya le sacan 8 puntos ese equipo de la categoría inferior. El próximo fin de semana hay un duelo con muchas implicaciones de rivalidad cántabra, Goufi Sin Fin, Torrelavega. El apuntado, Bidasoa Irún, Alcobendas, dos históricos que pelean por no despegarse del playoff. Y además, Barcelona B, Ars Palma del Río, Zarauz, Teucro, Bordils, Maristas, Algemesí, Atlético Valladolid, Academia Octavio, La Roca, Antequera y Baracaldo, Nava.
Señor Blázquez, el Barcelona B sigue una semana más sin recibir su trofeo de campeón de la División de Honor Plata de la pasada temporada. Eso sí, ya se lo entregamos al MMT Seguros Zamora como subcampeón para salir en la foto del Fútbol Club Barcelona siendo campeón de Liga. Supongo que esperará entregarle al Barcelona B el trofeo de campeón de la temporada pasada
cuando entreguen al Barça,
cuando vaya a hacerse la fotito en el Palau Blaugrana de campeón de Liga al Barcelona.
Han puesto primero la cebada antes que el rabo.
Efectivamente. Una vez más, las medallitas. En competiciones europeas, en la Champions League, en esos cuartos de final, el Barcelona arrolló al Zagreb 43-21, el Kielce de Talán ganó 33-31 al Vardar de Raúl González y de su hijo Alex Dusebaev, el Veszprém, qué lección táctica le dio a mi amigo Gardén, Antonio Carlos Ortega, Veszprém 34, Paris Saint-Germain 28, y el Kiel, que también derrotaba, que también ganaba con una amplia ventaja al conjunto de Juan Carlos Pastor. Por lo tanto, se clasifican para las semifinales de la Final Four en Colonia Barcelona, Kielce, Veszprém y Kiel. De los cuatro equipos, tres los entrenan técnicos españoles: Xavi Pascual, Talán Dusebaev, Antonio Carlos Ortega. El sorteo de semifinales de la Final Four mañana martes, recordar que estamos grabando el lunes, a las 12 de la mañana en Colonia. En cuanto a los cuartos de final de la Copa IHF, Emilio, ¿quién acompañará al Füchse Berlín?
Bueno, pues finalmente no serán tres los equipos alemanes que estén en Berlín, porque el Melsungen se cayó con todo el equipo por la diferencia, bueno, por más goles en los desplazamientos ante los daneses del Skjern. Y en la única eliminatoria donde no había germanos por medio, pues los eslovenos del Gorenje Velenje también consiguieron clasificarse ante otro equipo danés, que los daneses han estado bien esta temporada. En definitiva, el Füchse tendrá al Hamburgo como rival nacional y los citados Skjern danés y Gorenje esloveno. Todo eso en Berlín un año más y en lo que decíamos el lunes pasado, que será, creo yo ya, la despedida de nuestro Iker Romero.
Recordaros la selección española absoluta masculina que ha convocado Manolo Cadenas para ese doble enfrentamiento ante Alemania. Están convocados Albert Rocas, Maqueda, Víctor Tomás, Raúl Entre Ríos, Julen Aguinagalde, Cristian Ugalde, Arpa de Sterbe, que vuelve a la selección, Chema Rodríguez, Joan Cañellas, Virán Morós, Carlos Ruesga, Antonio García, Valero Rivera, Gedeón Guardiola, Gonzalo Pérez de Vargas y Alex Dusebaev. Una selección española que se concentra el próximo domingo 26 por la tarde en Madrid, entrenamientos el martes, viaje el miércoles a Frankfurt para posteriormente trasladarse a Mannheim, donde España el miércoles 29 a las 6:10 disputará ese Alemania-España y la vuelta el domingo a las 5 de la tarde, domingo 3 de mayo, 5 de la tarde, España-Alemania en León. Abrimos la página de entrevistas con un invitado de superlujo. Hoy tenemos el lujo en Derosca de poder charlar con uno de los mejores jugadores en la historia del balonmano y que ha ganado todo, repetido todo, con la selección de Francia. Capitán carismático del conjunto galo, ha sido 378 veces internacional y ha marcado 1.447 goles con Francia. Nos vamos hasta Francia para hablar con el gran Jérôme Fernández, un jugador muy querido y apreciado en nuestro país. Hola Jérôme, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Buenos días.
Buenos días. Bueno, ¿cómo va antes que nada tu recuperación en esa lesión de rodilla, Jérôme?
Bueno, pues ya llevo más de 3 semanas, la rodilla está muy bien y bueno, pues sigo haciendo todo el tema de fisioterapia y bueno, voy a seguir así hasta por lo menos mitad de mayo. Y a partir de ahí, pues ya veremos si puedo volver a entrenar al balonmano, pero tampoco tengo prisa porque el club ahora está más o menos salvado y como, bueno, el año que viene ya me iré a jugar al ex, pues no hay prisa para que me recupere y para que vuelva a jugar al balonmano.
Después de pasar por España, vuelves a Toulouse. En principio me imagino que a lo mejor pensando ya en terminar tu carrera en tu ciudad, en tu casa. Pero bueno, como tú comentabas, has firmado 4 años por Aix, ¿no?
Sí, la verdad que cuando fiché por el Toulouse en 2011 no me esperaba jugar tanto, porque firmé un contrato de 4 años que me llevaba hasta los 38 y yo pensaba dejar de jugar con esa edad y la verdad que, bueno, al final pude jugar a un nivel altísimo durante 4 años y ahora, bueno, pues estaba pensando jugar un par de años más y como aquí, pues, no que no podía ser, pero como cambiamos de presidente y bueno, todo lo que hablamos con él fue un poco complicado, pues tuve que hablar con otros clubes y a partir del año pasado pues ya empecé a hablar con el ex y como tienen un gran proyecto con un nuevo pabellón dentro de 2 años y que me ofrecían pues la posibilidad de quedarme luego como entrenador, pues no dudé en fichar por ellos.
Monsieur Fernández, Jérôme, bonjour, soy Emilio Gorgojo desde Madrid. Oye,
¿qué tal?
Te hago una reflexión de entrada. Si el equipo de Francia son les experts, tú debes ser el plus expert de todos, ¿no? Por veteranía, digo yo.
Sí, bueno, la verdad que Thierry Meyer y yo llevamos ya un montón de años con la selección. Uh-huh. Yo empecé en 97 y él en 99, pero hemos ganado juntos pues todo lo que ha ganado Francia desde 2001 y bueno, somos los dos más veteranos en el equipo y los que más logros han llevado.
Y los más expertos, que es lo que yo te decía y es lo que os dice la prensa francesa, que sois el equipo francés de selección. Oye, lo que sí te voy, y ahora viene la otra parte de mi pregunta, si tenéis que estar vosotros todavía en Francia es porque el relevo generacional de la gran Francia de tu equipo es que no se ha producido del todo, ¿eh?
Bueno, se ha producido más que lo que esperábamos.
¿Tú crees? ¿Verdad? ¿Sí?
Sí, porque la verdad que cuando empezamos a ganar en 2006, y bueno, seguimos ganando muchos años más, teníamos un poco la impresión que el equipo de Francia iba a ser como Suecia o Rusia en los años 90, que uh-huh. los jugadores sí. que iban a venir detrás no iban a poder seguir ganando, por lo menos al mismo nivel que el equipo que teníamos, ¿no? Y la verdad que desde Londres hemos cambiado muchos jugadores porque en el último Mundial en Qatar hubo 7 jugadores que fueron campeones del mundo por primera vez. Entonces eso quiere decir que el cambio generacional se ha hecho. Luego está claro que no vamos a poder cambiar a todos los jugadores, que ahora mismo hemos podido cambiar a Didier Dinar, que lo hemos cambiado por Karadžić y está haciendo las cosas muy bien y las va a hacer mucho mejor en los años que vienen. Y también hemos cambiado a otros jugadores como Bienzil, como Bertrandzil, que también eran muy importantes en nuestro conjunto. Pero bueno, habrá que cambiar también a Thierry Omeyer, a mí y a Daniel Narcisse.
Yo cuando os vayáis a la playa a descansar, o Melle, tú y tal, yo os echaré de menos. Bueno, eso es con la boca pequeña, no os echaré de menos. No os echaré de menos, pero yo no veo que ahí en Francia vaya a salir gente de la talla. Bueno, está. No. Tú no me vas a contestar que es verdad, pero es que, sí, eso, sí, es, que sí, es mucha sí, talla, es que es mucha talla.
Sí, estoy de acuerdo que, a ver, todos esos jugadores no se pueden cambiar de golpe, uh-huh. Pero todavía tenemos una base que nos permite estar a un gran nivel, y esta base es de la generación de Nikola Karabatic. Entonces yo creo que hasta la Olimpiada de 2020 habrá una base importante para intentar llevar algunos títulos más. Lo que pasa que, claro, no tendremos 12 o 14 jugadores del mejor nivel mundial como ya teníamos en Pekín o en Londres, eso está claro. Pero yo creo que, aunque las cosas vayan equilibrándose, pues al final Francia quedará como favorita, como España, como Suecia, como Dinamarca, Croacia, todos esos países muy fuertes, quizás Alemania, que pueda volver al mejor nivel mundial. Pero habrá más equilibrio en el nivel mundial. No van a dominar como lo hicimos nosotros o Croacia, pero al final yo creo que Francia se puede llevar a algún título más.
Has ganado, Jerome, creo recordar, 9 medallas de oro con Francia en mundiales, europeos, Juegos Olímpicos. Sí. ¿Lo llegaste a soñar alguna vez cuando empezabas?
Que va, para nada. el otro día pues hice una entrevista con un periodista francés, y yo le explicaba que cuando empecé a jugar como profesional a los 20 años en Toulouse, yo pensaba hacer una buena carrera en primera división en Francia, quizás algún día fichar por un club extranjero, y bueno, si todo iba bien, pues llevar algunas veces la camiseta azul, ¿no?, de Francia, pero no me esperaba ganar tantas cosas y vivir todo lo que he podido vivir con mis amigos, mis compañeros, durante más de 15 años.
Soy Emilio, ¿cómo ibas a pensar eso? Si es que habéis ganado todo lo que había, incluso sí, hasta no, lo que no
era,
había. No,
era
no,
impensable.
No. Yo la verdad, aunque mi país, que es como el medio tuyo también, no ha ganado, pero yo nunca he tenido tan fácil apreciar que había un rival que te ganaba jugando muy bien al balonmano, no pegando palos como esos que dices tú de Alemania que tú conoces muy bien, no, jugando al balonmano, cuidado, que vosotros no repartís caramelos en ningún sitio, pero es que en el balonmano no se puede repartir caramelos, porque entonces te vas a la pastelería, ¿no?, a comprar. Oye, Jerome, yo una cosa que te quería preguntar, ya sé que con los años que tú llevas, la tralla, es decir, todo el trabajo que has desarrollado, porque tú no te escondes nada, bueno, desde tu época de Toulouse y ahora en Aix-en-Provence, ¿no echas de menos la Copa de Europa como cuando estuviste en los equipos punteros en tus épocas anteriores?
Pues la verdad que a final de temporada, cuando veo a mis ex compañeros o amigos que van a jugar la Final Four, ahí sí que sí, lo echo de menos. Pero tuve la suerte de jugar Copa de Europa durante más de 10 años. He ganado 2 Ligas de Campeones y una Copa de HF, y llegaba a un momento de mi carrera en Kiel donde ya me agobiaban los partidos que podía hacer 2 veces a la semana. Entonces no estaba tan motivado para jugar los partidos de entre semana de liga, y eso lo veía yo muy peligroso, porque cuando no estás al 100% es cuando ya te puedes hacer daño.
Eso,
entonces, sí,
con 22 y 24 años no pensabas eso, Jerome.
Que va, para nada, porque hasta los 33, 34 años yo quería jugar partidos y ganar partidos y solo esto. Y la verdad que cuando estuve en Kiel ya estuve pensando en entrenar más, jugar menos y ya empezar también a preparar mi próxima carrera de entrenador. Entonces yo necesitaba tiempo y tranquilidad, y eso lo busqué en Toulouse, y y lo llegué a tener.
Jerón, buen día desde Pamplona, te saludo.
Buen día.
A mí me sorprende lo que tú dices, ¿no? Ya estás preparando tu carrera de entrenador, que al llegar al ex ya te han dicho que dentro de dos temporadas eres el entrenador, ¿no? Supongo una situación un poco extraña con el actual entrenador, ¿no? Decirle, bueno, estás dos años,
¿no? Para nada, llegaron, ¿o no? Para nada, porque el entrenador actual, que es el Darušić, bueno, como casi todo el mundo lo sabe, se va a ir del club.
Se va.
Y su ayudante, que llegó este año, fue mi padrino en la selección, cuando empecé a jugar. Entonces nos llevamos muy bien y él sabe perfectamente para qué voy a venir al club y sabe que yo quiero trabajar con él. O sea, no hay ningún problema para ello y mi idea es tener a dos ayudantes, sí, compañeros, sí, de trabajo, para poder trabajar, claro, con el primer equipo, pero también con los jóvenes. Y necesitamos ser más para ayudar a los porteros, para trabajar con los chavales y para intentar, un poco como se hacía en Valladolid o en Ciudad Real, pues imponer una filosofía de juego, un estilo de juego que pueda empezar ya a los 18, 17 años.
¿A qué queréis que juegue ese equipo? ¿Qué filosofía queréis que tenga vuestra idea de juego?
Bueno, yo tengo una idea que puede convenir al estilo de juego de la liga francesa, porque aquí no se juega como en España o en Alemania, y hay que adaptarse. Y yo creo que aquí hay cosas que se pueden hacer muy bien. Algo que pueda, por ejemplo, parecer a lo que hacíamos en el Barça de Valero Rivera. Y bueno, intentar también traer a jugadores que puedan jugar con este estilo de juego, ¿no? Y todos los fichajes que ha hecho el ex este año han sido, pues, junto a mí para intentar ya proponer o hacer un equipo para el año que viene que pueda aspirar a lo alto de la tabla, ¿no?
Con un par de jugadores españoles, creo, ¿no? Josu Goñi, que ya está, y sí, Juan Andreu, que llega, ¿no?
Juan Andreu ha fichado ya y, bueno, quizás llegará otro, porque necesito a más gente y hemos fichado también al portero noruego Erevik, que habla perfectamente español. Sí. Y bueno, la idea que tengo yo es traer a gente que pueda jugar el estilo de juego que quiero imponer, ¿no? En el ex, pero no estoy preocupado por eso, porque hay muchos jugadores de calidad en Europa y muchos jugadores que quieren venir a jugar a Francia. Entonces nuestra liga se está volviendo mucho más fuerte que antes cada temporada. Hay muchos jugadores que están mirando nuestra liga con un gran interés y la verdad que desde hace ya unas semanas, para no decir unos meses, que alguna gente sabe que voy a ir a Lex, bueno, recibo llamadas, SMS, bueno, mensajes para jugadores que quieren venir a jugar conmigo.
No te pongas, soy Emilio Ollerón, no te pongas de intermediario, que tú como entrenador serás
no,
mejor.
No,
los intermediarios. Oye,
pero de todas formas, Ollerón, sí que es verdad que tanto en Toulouse como ahora en Aix, a ti te gustan determinados jugadores españoles, y aunque tú has dicho que en Francia se juega un poco distinto, pero quieres aprovechar el talento que pueda haber en los españoles, que por desgracia tienen que salir, porque aquí ya ves cómo está el tema económico, ¿no? Oye, ¿y tú crees que serás... bueno, me imagino que dirás que sí, tan buen entrenador como jugador, porque los exjugadores les hay muy buenos? El Didi Dinar, chico, pasó de pegar los palos en la defensa a decir cómo hay que pegarlos fuera. Pero hay algún otro que no querría decir el nombre, pero que acaba en Ang, Gardang, quizás, a lo mejor, que ese no ha funcionado muy bien, ¿verdad, Jerón?
Bueno, sí.
No sé si es amigo tuyo, pero bueno.
No, la verdad que yo creo que nuestra generación tuvo la suerte de jugar en los mejores clubes de Europa y de conocer a los mejores entrenadores de la historia, ¿no? Que sea los que jugaron en Kiel con Darušić, los que jugaron en con Valero o el Real, Palante y Raúl, ¿no? Y yo creo que todo lo que hemos aprendido de ellos y todo lo que hemos sacado como jugadores lo podemos transmitir como entrenador. Entonces, la idea es esta, no inventar cosas, porque el balonmano ya es muy completo y se pueden hacer muchas cosas y cosas complicadas también, pero hay que hacerlas, hay que montar un equipo, un proyecto para que la gente tenga confianza y se pueda entregar al 100%.
Jerome, durante 6 temporadas estuviste en el Barcelona. No sé si es tu mejor etapa en el club más grande del mundo o tienes un recuerdo muy bonito cuando jugaste en el Balonmano Ciudad Real.
A ver, mi mejor momento como jugador yo creo que ha sido en el Ciudad Real, porque teníamos un equipazo mucho mejor, creo, que lo que tuve la suerte de tener en el Barça. Y la verdad que estuve 2 años en Ciudad Real, aprendí mucho, muchísimo, y descubrí una nueva forma de jugar al balonmano que me aportó mucho luego para el final de mi carrera. Y todo lo que he podido ganar en el Ciudad Real, que la verdad que hemos ganado cosas a nivel colectivo, fuimos 2 veces campeones de España y ganamos una Liga de Campeones, pero yo también a nivel personal pues fui elegido 2 veces mejor lateral izquierdo de la Liga, y esto no me había pasado en el Barça. Entonces, eso quiere decir que en el Ciudad Real di un paso adelante y que estuve mejor que en el Barça, pero los 6 años en el Barça para mí, a nivel de club, de estructura del club, gente y todo, yo creo que ha sido mi mejor momento como persona y como jugador. Sí.
Antes te preguntaba, Emilio, por el tema de la Champions League, bueno, pues un poco, digamos, el verlo desde lejos, pero, Jerome, ¿qué le pasa al balonmano francés que no mete a ningún equipo en la Final Four y sobre todo al Paris Saint-Germain con ese elenco de estrellas que tiene?
Bueno, lo que quería decir es que por mí, este año, esta temporada, los 4 mejores de Europa están en la Final Four. Son las mejores plantillas con los mejores entrenadores de Europa. Entonces, para mí no hay sorpresa. Y lo que le falta quizás al París es un gran entrenador y al Montpellier una mejor plantilla, porque esos 2 últimos años fueron complicados para ellos. Perdieron jugadores de calidad como Karabatic o Meyer. Y bueno, ahora están volviendo a construir algo, pero les va a faltar tiempo y para el Paris Saint-Germain yo creo que la llegada de los jugadores que todo el mundo sabe ahora y el entrenador que va a llegar también van a aportar un plus para el año que viene, pues ya yo creo llegar a la Final Four.
Oye, Jerome, soy Emilio. Una última pregunta por mi parte. Yo me imagino que tú has sido un buen lanzador, pero donde realmente te has desarrollado muy bien ha sido como gran defensor. ¿Tu filosofía en el ex quizás sea que los partidos se ganan desde la defensa?
A ver, no soy partidario de todo defensa o todo ataque. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio. Por ejemplo, el Dunkerque el año pasado fue campeón de Francia, teniendo al mejor equipo en defensa, pero teniendo al duodécimo, undécimo ataque. Entonces, yo creo que tenemos que encontrar un equilibrio entre ataque y defensa. Está claro que para ganar títulos hay que tener una buena defensa, pero no va a ser, para mí, el punto más importante, ¿no? Yo quiero tener un equipo que sea bueno en todas las fases del juego, o sea, contraataque, defensa, repliegue y ataque posicional.
No, pues...
Y que haya un equilibrio en todas estas fases para que todo el mundo pueda aportar.
Sí, por supuesto que en balonmano hay que atacar y hay que defender las dos cosas. Yeah. Pero bueno, siempre se dice que a lo mejor desde la defensa, con un buen portero y una buena defensa, se hace como más fácil todo,
eso,
¿no?
Eso es la base, eso es la base. Está claro que sin portero o sin defensa no se pueden ganar claro, títulos claro. O partidos. El año pasado, por ejemplo, cuando teníamos a Gonzalo en la portería, el equilibrio entre la portería y la defensa estaba muy bueno. Y este año no hemos llegado a encontrarlo de nuevo y estamos sufriendo. Entonces, está claro que hay que trabajar este tema, pero también tenemos que tener un equipo que sepa que pueda marcar contra cualquier defensa, cualquier equipo de la liga. Y es difícil porque hay ahora en Francia equipos que defienden 6-0 y otros que defienden 3-2-1 o 5-1, pero individual. Entonces, tienes que tener una buena base de juego colectivo, pero también jugadores que puedan desequilibrar a nivel personal la defensa del oponente. Y para esto, pues, hemos fichado para tener jugadores de calidad complementaria que puedan aportar algo diferente. Porque si tienes una plantilla con todos los mismos tipos de jugadores, al final pues habrá un equipo que sabrá pues jugarte y ganarte, ¿no?
Una última cuestión, perdón, por mi parte, es que aquí en Pamplona no nos olvidamos de Jackson, que creo que también se va a meter a entrenador, o ya está de entrenador,
sí,
creo, ¿no? Y su hijo Melvin
está de
ya...
segundo entrenador en Chambéry, y su hijo está jugando en la plantilla.
Ya es profesional, ¿no?
Sí, bueno, ha firmado su contrato,
sí,
profesional. Sí,
¿qué tal están? ¿Bien?
Es muy buen jugador, solo tiene 18 años, entonces... Sí. Tiene mucho tiempo delante, pero está claro que tiene mucha calidad. Yo muchas veces lo comparo a Alex Duchevayer, porque Alex, cuando tenía 17, 18 años, jugaba con nosotros con el Ciudad Real en Champions y hacía las cosas muy bien. Y yo creo que un jugador como Melvin Richardson puede llegar al nivel de Alex y tener una gran carrera, quizás no al nivel de su padre, pero como es zurdo y necesitamos a gente en el puesto de lateral, para mí tiene un gran futuro. Lo que pasa es que tiene que trabajar bien para los 3, 4, 5 próximos años y sobre todo pues tener un físico pues capaz de aguantar unas temporadas que son ahora mismo más difíciles, yo creo, que hace 10 o 15 años.
Oye, Jackson de entrenador, ¿lo ves también, de primer entrenador?
Bueno, si tiene un ayudante de confianza, sí. Él solo no. La verdad que yo creo que sería quizás demasiado para él. Pero si tiene un ayudante de confianza con quien pueda trabajar y hacer cosas complementarias de lo que pueda aportar Jackson, yo creo que sí. Él tiene suficiente imagen, crédito a nivel de sus jugadores para que cuando hable, pues la gente pues le haga caso, ¿no? Pero luego, es como todo, yo no sé si voy a ser un buen entrenador y si mi equipo va a ganar. Entonces yo tengo que probarlo y bueno, pues ya hablaremos dentro de 5 o 10 años a ver si las cosas me han ido bien.
Ya para terminar, Jerome, te veremos como gran capitán en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y en ese Mundial tan deseado, Francia 2017.
En el Mundial está claro que no, porque ya he dicho que no lo quería jugar, porque tuve la suerte de jugar el Mundial de 2001 con Francia, en Francia, y ganarlo. Entonces, para mí, el Mundial que viene de 2017 es para la nueva generación, ¿no? Los Grévy, Nguessong, Acambré y todos esos jugadores. Pero yo estoy entrenando y me estoy preparando para estar en la Olimpiada. Lo que pasa que todo el mundo sabe que en una Olimpiada la plantilla es de 14 jugadores y Claude Onesta ha sido bastante claro conmigo y con la prensa para explicar que, bueno, que si no había plaza para mí, pues iba a llevar a jugadores más jóvenes que yo, y ya está. Pero bueno, lo voy a intentar.
Sí, sí, por supuesto, porque el historial es tremendo, Jerón. Es envidiable y yo creo que muy pocos jugadores, ya te decía al principio, eres uno de los mejores jugadores de la historia del balonmano. Qué pronto se dice cuánto sacrificio y cuántos años de luchar y de estar ahí en la creme de la creme y subir al podio. Jerón, que ha sido un placer hablar contigo, que sabes que en este país se te aprecia, se te quiere.
Sí, ya lo sé. Espero volver algún día para entrenar.
Aunque nos acordemos de ti de vez en cuando nos has hecho alguna judiada, ¿eh?
Bueno, en la semifinal del Mundial no.
Vale, bueno, alguna te has perdonado, vale.
Bueno, Jerón, lo dicho, que nos alegramos mucho que te vayan muy bien las cosas, que ha sido un placer hablar contigo y hasta otra ocasión. Un fuerte abrazo, Jerón.
Vale, un abrazo.
Y bon chance en X.
Hasta luego.
Muchas gracias. Muchas
gracias. Esta semana uno de los equipos que lleva prácticamente toda la temporada en la zona de descenso ha salido de ella. El Balonmano Aragón respira y mete en el lío al Global Caja Ciudad Encantada y al MMT Seguros Zamora. Uno de los hombres que está contribuyendo a salvar al conjunto maño y que desde su llegada hace apenas unos meses ha aportado su calidad y su juego es Álvaro Ferrer. Un Álvaro Ferrer que le costó encontrar equipo a principio de temporada, pero que ha vuelto a las canchas para deleitar con su juego a todos los aficionados. Hola Álvaro, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, por fin se respira un poco y se sale del descenso. ¿Quién lo diría, Álvaro?
Sí, pues la verdad es que sí. De cómo estábamos a cómo estamos, bueno, creo que tiene un gran mérito, pero te voy a ser sincero que confiábamos 100% que este momento llegase y bueno, esto no ha acabado.
No ha acabado porque el próximo sábado yo creo que es la hora de la verdad. Recibís en Zaragoza al Global Caja Ciudad Encantada. Ganar significa casi billete y medio para seguir en la Liga Sobal.
Sí, la verdad es que es un partido trascendental para nosotros y súper, súper importante. Pero bueno, llevamos toda esta segunda vuelta que cada partido la afrontamos como una final. Entonces, bueno, estamos motivados, concienciados y bueno, y con seguridad de que tenemos capacidades suficientes para llevarnos el partido y a la vez para conseguir mantener la categoría, que es nuestro objetivo máximo.
Sí, porque el calendario que os queda no es malo, pero no os podéis descuidar.
No, está claro, tenemos un final de calendario que, bueno, no nos toca contra los equipos top a excepción de Benidorm, pero sí que es cierto que son equipos difíciles, pistas, canchas difíciles, entonces, bueno, tenemos que garantizar principalmente los puntos de casa que nos quedan hasta final de temporada, y yo creo que si después conseguimos dos puntos más en Sagunto, por ejemplo, estamos matemáticamente clasificados y matemáticamente mantendremos la categoría.
Álvaro, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Oye, enhorabuena por la marcha y lo que ha supuesto en Aragón el que tú llegaras. Yo te quise colocar en el Ademar, no había demasiado dinero. ¿Cómo? Ya lo intenté varias veces, pero no hubo forma. Porque contigo probablemente el Ademar estaría ahora peleándose por Europa y no, como digo yo, el Cangas y el Anitasuna, que bueno, tienen derecho también. Bien. Oye, no sé, si quieres no me lo contestes, en tu contratillo, digo contratillo porque ahora no millonadas no te van a dar, ¿había un plus por salvar al equipo? Es decir, ¿te van a dar una primita, una cosa de estas así?
Pues mira, la verdad que tenemos alguna cosa hablada, pero en mi contrato no tengo nada de nada en referencia a mantener la categoría. Yo ya, cuando hablamos, llegué con un plan de funcionamiento bastante claro. Ellos también me propusieron bastante directamente lo que era la situación y bueno, no contemplamos la verdad el hecho de mantener la categoría, puesto que yo contaba que pese a la dificultad y el club también lo íbamos a conseguir.
Oye, y luego hay una cosa, hay compañeros tuyos de la Liga Sobal que dicen que el Balonmano Aragón, como siete titular, tiene un siete titular, valga la redundancia, para estar por arriba, no por abajo. Quizás a lo mejor lo que se nota es cuando, porque sois ilustres veteranos, más de uno, y no digo ya el entrenador jugador, el Deme, que vamos, no sé dónde se pone las pilas o dónde se las recalifica, yo qué sé. Pero quiero decir que sumáis unos cuantos añitos, pero chico, la experiencia os está saliendo bien, ¿eh?
Sí, bueno, a ver, lo de Deme, eso es
un milagro.
Sí, bueno, es espectacular. Esto, lo que está haciendo Deme es algo fuera de lo normal. Y me está jugando a un nivel, bueno, increíble, increíble. La verdad que es un placer, y a ver si me explica la receta para
poder para seguir continuar. Tú.
Sí, sí. Pero bueno, mira, lo que es cierto, el club arrancó con pinzas la temporada, se hizo un equipo como buenamente se pudo con las limitaciones económicas que habían y tirando de gente de la casa con muy poca experiencia. Ya no es cuestión de calidad, es sobre todo experiencia. Y bueno, han ido después ajustando, pues a medida que han ido trayendo, pues bueno, primero Deme jugando, después la incorporación de Julio, mi llegada, y bueno, poco a poco hemos ido avanzando. También la evolución de la temporada y la experiencia de los jugadores ha ido haciendo que el equipo vaya al alza. No solo que haya llegado yo o haya llegado otros jugadores, sino el trabajo del día a día. Y bueno, y a partir de ahí, la verdad que tenemos un sitio inicial que yo creo que podemos competir con prácticamente todos los equipos de la Liga, a excepción del Barça, que está en otra dimensión. Y bueno, lo que nos falta, pues está claro que es un poco más de gente que nos acompañe. Lo hacen los chicos que tenemos, lo hacen con toda su voluntad, toda su entrega, todo su trabajo, pero a veces con juventud eso no es suficiente. Como bien te he dicho, no es cuestión de calidad, sino un poco de tablas es lo que falta, sobre todo.
Oye, Álvaro, séme sincero, con tu historial y donde has jugado, ir al Balonmano Aragón, con todos los respetos, bueno, pues digamos que tú como que merecías mucho más. Lo que pasa que, bueno, pues la situación está como está y ofertas realmente no hubo o no fueron suficientemente ilusionantes, ¿no?
O claras, me imagino, también, claro.
No, mira, ofertas habían muchas, pero el que tenía capacidad económica, pero al final era una capacidad económica. Yo tengo mi vida muy asentada en mi ciudad ahora mismo, mi mujer tiene su trabajo, mi hijo mayor está escolarizado ya, lo tengo todo muy, muy, muy estructurado y muy muy anclado. Entonces, o es una propuesta que realmente vale la pena o no la podía aceptar, y lo cierto es que lo han intentado la mayoría de clubs de la liga, pero las limitaciones económicas hacían que no me pudiese mover, y el que económicamente podía llegar no tenía garantías, entonces no me iba a mover. Después de mi experiencia también con los impagos, no me iba a mover con temas así. Y bueno, yo creo que no es un demérito bajar a un equipo de la zona baja. Yo, por encima de todo, jugaba a balonmano porque me gusta. Me lo paso muy bien y me motiva muchísimo, y para mi día a día es una alegría, ¿no?, el jugar a balonmano. De ahí que bueno, pues consiguió el balonmano Aragón lo que no consiguió nadie, ¿no? Adaptar pues todas las cosas para que pudiese ser una realidad el hecho de que yo jugase en la Liga Sobal de nuevo. Y nada, la verdad que encantado, y para mí ha sido quizás el reto más, bueno, está siendo el reto más grande de mi carrera deportiva, aunque parezca una rareza, ¿no? Tener que luchar abajo es mucho más difícil que tener que estar arriba jugando por ganar cosas.
O sea, ir a Zaragoza fue porque te acabó envenenando Deme, entonces, con su canto de sirena.
No, vamos a explicar ahora, Álvaro, bueno, un poquito. Yo te quería preguntar, Álvaro, a lo que dice Emilio, ¿cómo funcionas tú? Porque hace poquito estuviste aquí en Pamplona, estuve charlando un poquito con Deme y me contó un poquito cómo estás funcionando, porque claro, tú tienes tu vida, como decías, en Barcelona, y cómo lo compaginas con Zaragoza.
Bueno, pues es un poco difícil, ¿eh? No es fácil.
Pero creo que entrenas unos días, otros días no,
sí,
¿no? ¿Cómo haces?
Sí, bueno, mira, a principio de temporada organizamos más días de entrenamiento allí, un poco para adaptarme a la sistemática. La verdad que, como bien me dijo Deme, y su envenenamiento no era muy difícil el sistema de juego, entonces me adapté muy, muy fácilmente. Y después, bueno, empezamos a bajar la cantidad de días de entrenamiento allí, puesto que yo tengo, aparte de la estabilidad de mi familia, trabajo de mi mujer, yo monté mi empresa aquí, y claro, necesito hacer un seguimiento y tener que estar en ella pues a diario. Y de allí lo que hago es organizar, pues si voy 2 días a la semana, pues uno de los días siempre es el martes, porque tengo una combinación de AVE que puedo volver a una hora decente, aunque es la última hora de la noche, llego a las 12 a mi casa, 12:30. Y el otro día que voy acostumbra a ser jueves o viernes, entonces el jueves sí que, como el viernes tengo que trabajar, llego muy tarde aquí, llego sobre las 2 porque necesito ir en coche, ya que no hay AVE de vuelta a la hora de que se acaba el entrenamiento. Y si voy el viernes, lo que acostumbro a hacer es voy el viernes y hago noche en Zaragoza ya para jugar el partido el sábado.
Joder, Álvaro, pues te gastas claro. Un pico en viajes, ¿eh?
Bueno, la verdad que un poco, pero bueno, a ver... Eso ya era una cosa también muy hablada, lo dejamos muy, muy claro. Tengo que decir que estoy muy agradecido al club porque han sido muy claros, muy directos, y de momento están cumpliendo a rajatabla todo lo que acordamos. Y nada, encantado de, aunque me pegue unos buenos tutes, pues de volver a estar jugando. entrenando.
Claro, oye, ¿y la temporada que viene qué, Álvaro?
Bueno, la temporada que viene ya valoraremos más adelante. Ahora, la verdad que con la vida que llevo, todas las cosas que hago, no puedo hacer planes a larga distancia de tiempo. Entonces voy jugando. Hay algunos clubes que han contactado conmigo, pero bueno, ya te he dicho que hay dificultades, pues porque ahora mismo la liga, los clubes no, económicamente no tienen capacidades suficientes para hacer que me desplace. Y volveremos a valorar a medida que vayan pasando las semanas y, bueno, sobre todo acabe la liga, ¿no? Quiero primero acabar la temporada, conseguir con el equipo mantener la categoría y después ya valoraremos.
Yo quería comentar lo que has explicado un poquito de tu manera de entrenar, porque seguramente la realidad de la liga ahora es esa, que hay una serie de jugadores que ya tenéis una cierta edad, que llegáis a la treintena, que tenéis que asentar vuestra vida personal, laboral, de parejas, de hijos, y que no os compensa jugar en Asobal. Es así de duro. Fuera de casa, me refiero. Si tú eres de Barcelona, pues fuera de Barcelona. O una persona que sea de Zaragoza, fuera de Zaragoza. Es así de triste, ¿no?
Sí, sí, es la realidad. A ver, esto es sencillo. Los salarios ahora mismo están como el salario de cualquier trabajador raso de las empresas. Pocos salarios hay por encima de los salarios rasos y pocas ofertas hay por encima de salarios de, dijésemos, de jefe. Entonces, bueno, cuando tú eres de fuera, tienes familia y tienes que plantearte moverte de tu ciudad, o te compensa o realmente no vale la pena, porque irte a algún sitio para estar, como quien dice, una mano delante, otra detrás, tu mujer amargada porque tiene que estar todo el día con los niños y controlando al milímetro toda la vida económica a una barbaridad de distancia de tu casa, muchas veces no merece la pena plantearlo, ¿no? Y bueno, por desgracia esa es la realidad, pero yo tengo confianza de que los clubs, la liga, la federación vuelvan a conseguir encontrar la senda y los ingresos vuelvan a aparecer y el balonmano deje de ser, como yo creo ahora mismo, amateur y pase a ser profesional de nuevo. Sí,
es que yo creo que es una tendencia que el otro día lo comentaba Estefanía con Jorge Gómez, creo, ¿no? Que era con el tema de que, bueno, pues también se está planteando dejar de jugar y ya ponerse a trabajar, él es abogado, y me da la sensación que más de un jugador, más de dos y más de cinco, pues van a empezar a tomar este camino. Que como tú dices, Álvaro, ojalá que dentro de un par de años o cuando sea, bueno, pues se pueda cambiar en la senda. Pero la realidad es esa, que seguramente la Primera Nacional va a agradecer mucho esto, porque vais a estar unos cuantos en casa, que al final vais a querer jugar a balonmano y vais a encontrar pues proyectos amateurs donde jugar de otra manera, seguramente, ¿no?
No, soy Emilio. Yo a Álvaro le voy a ver si le consigo algunos eurillos allí por León con algún otro veterano, porque este tío todavía está para jugar. Déjate,
sí, claro,
de rollos.
No. Es que el problema es eso, es que hay jugadores de 28, 30 años que no es que estén para jugar. Es que si juegan, como se ha demostrado con él y con Deme y con Julio, hacen que un equipo pase de estar desahuciado a, si le dan 5 jornadas más, meterse en la pelea por la zona media alta. Y son jugadores que, sin embargo, dicen, es que yo para qué quiero seguir jugando. No me quiero ir, no puedo irme al extranjero porque ya pues igual no es mi idea de vida. En Asobal ya no me pagan lo que hay, pues me quedo en mi casa.
Nada. Yo a ver si le consigo los euros para que su señora no me eche los perros a mí diciendo, ¿dónde lo llevas? ¿Dónde lo llevas? Bueno, yo no lo llevo, que yo no soy intermediario, pero coño, yo te quiero mejor en León más que en otro sitio.
Bueno, mira, en León estuve encantado, estuve muy contento y la verdad que si no hubiese sido por los temas económicos, creo que hubiese estado varios años más jugando allí, ¿no? A ver, y aparte hice vida fuera del balonmano en solo un año, o sea que bueno, estoy encantado de la experiencia que viví allí. Así que bueno, estaría encantado de volver a jugar en cualquier sitio que pudiese cumplir los requisitos económicos. Y si fuese León, mejor que ninguno, ¿no? Pero bueno, yo también quería deciros que en cuanto a lo que habéis dicho, los jugadores jóvenes, yo lo que sí que es una realidad, que si yo ahora mismo fuese el momento en el que empezaba, hubiese valorado muy diferente el hecho de jugar a balonmano. Claro. Porque realmente hay muchas limitaciones, hay que hacer mucho esfuerzo y cuando llega a cierta edad, según están los salarios, vale más la pena hacer un planteamiento a largo plazo que no quizás uno a medio corto plazo como es la vida de un deportista.
Esto, Álvaro, lo vamos a borrar porque si no los chicos no nos van a jugar al balón.
No, ya te entiendo, pero no.
Esto
no quiere decir, a ver, yo también ahora he pasado ya una experiencia, tengo una edad, eso no quiere decir que no se pueda hacer, pero lo que sí que es cierto que tú cuando tú acabas una, o sea, tú puedes estar mientras estudias, ¿no?, planteando, compaginando, pero si después no tienes el deporte en tu ciudad, tal y como están los salarios, comentarios, sinceramente, yo lo, o sea, no lo digo para que la gente no juegue a balonmano. Para mí lo más importante es fomentar el deporte, pero sí que lo que sí que es cierto es que para planteártelo de una forma profesional es muy complicado. Y yo sinceramente no sé cómo lo hubiese planteado, si 100% no lo sé, si estuviese en la situación, ¿no? Pero probablemente lo hubiese enfocado de una forma muy diferente.
Bueno, no me convenzas, ya te entiendo, ya, vale.
Muy bien. Bueno, Álvaro, que te deseamos, antes que nada, daros la enhorabuena porque habéis salido del descenso con gran trabajo, que el partido el sábado va a ser clave ante el Gol García Encantada, y lo que te decía, que te deseamos mucha suerte de cara al futuro y que te salga todo bonito. Un fuerte abrazo, Álvaro.
Muchas gracias, otro abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Llega el tiempo del debate, llega el tiempo de nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la que contamos hoy con nuestro compañero y amigo Javi Erizo de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, yo lo primero que voy a plantear es, ninguna sorpresa en los cuatro equipos que se han clasificado para semifinales de la Final Four. Kielce, Kiel, Veszprém, Barcelona, tres entrenadores españoles, lección de nuestros técnicos tácticas en Europa, tremendo, ¿eh?
Sí, pero ayer hablaba yo con Víctor Tomás y creo que la quiniela estaba en la mente de todos, ¿no? Otra cosa es que ha habido momentos y situaciones en las que esa quiniela se podía haber roto tranquilamente, y sobre todo, básicamente, yo creo que por una eliminatoria que es la que ha dado un puntito más de igualdad, ¿no? La de Vardar y Kielce. Que fíjate, ¿no? Si ayer la portería de Vardar, y eso que hablamos de uno de los nuestros, ¿no? Sí. Aporta un poquito más, pues lo mismo estaríamos hablando de una sorpresa. Yo también le decía a Raúl hace una semana que por qué no se podía ganar en Polonia, y yo creo que ellos estaban convencidos que podían dar la sorpresa. Fíjate la eliminatoria que ha hecho Alex. O sea, es que Vardar no está tan lejos de poder meterse en una final a cuatro, y en esta ocasión yo creo que la ha rozado. Lo que ocurre es que la solvencia defensiva de Kitsche es uno de sus grandes argumentos, y me imagino que será la base a explotar en Colonia. Veremos luego cómo es ese cruce, ¿no? De semifinales. De Veszprém no me sorprende porque el proyecto de PSG, como hemos hablado muchas veces, mientras esté Gardén, es un imposible.
Sí, está claro.
Tú también te sumas, Javi, a esa teoría.
Javi, que nos lo ha reconocido hace un rato Jerón Fernández, ¿eh?
Sí, yo he tenido, o sea, mira, ayer me lo recriminó hasta mi hija cuando me oyó en directo decir que era un entrenador nefasto, y pido disculpas, pero es que realmente
hay cosas que te superan, ¿no?
Es que hay cosas que las que no me puedo morder la lengua, y en este caso me traicionó, y creo que es que lo dije como lo sentía, ¿no? Y es que es así, o sea, Paris Saint-Germain no puede permitirse un entrenador tan poco bagaje, ¿no? Y el mismo ejemplo de ayer de un tipo que te mete 15 goles y que es incapaz de que luego el resto le pueda acompañar para plantear un poquito de cara a un conjunto ordenado como el de Antonio Carlos Ortega, pues bueno, pues dice mucho, yo creo, de esa eliminatoria. La de Kiel era previsible que en Alemania se iba a resolver, pero enhorabuena para Juan Carlos Pastor y sus chicos de Pixeller, porque ya no, es un papelón el que han hecho en esta Champions, y del Barça tampoco me sorprende. Llegan con credenciales de meter miedo, y eso es importante, porque ya el año pasado se llevaron un buen escaldado en Colonia y no quieren volver a repetirlo.
Y también está Chema Jodra, compañero de Cope Logroño. Hola Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días.
Bueno, oye, repiten en esas semifinales que se sortean mañana a las 12, mañana martes, repiten respecto al año pasado, Barcelona, Veszprém, Kiel, lo esperado, ¿no? Junto al Kielce de Talán.
Hombre, yo, si me apuras, esperaba bastante más del conjunto francés, del PSG, ¿no? Y bueno,
tú no es que no conoces, yo... Chema, no conoces a Philippe Galdán, ¿no?
Lo ha tenido allí en Logroño.
No, digo que bueno, que tú crees todavía en los Reyes Magos, eso
no,
está
no, 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 pero te digo, a ver, es que, joder, con pedazo de equipazo, quedarte fuera, o sea, yo estoy de acuerdo en lo del entrenador, o sea, comentando ahora, pero con pedazo de equipazo, quedarte fuera, a mí me parece una auténtica burrada, ¿no? con ese equipo no entres en la final a cuatro.
Yo, bueno, soy Emilio. Yo, mi punto de vista, yo coincido mucho con los compañeros en que no ha habido sorpresas. Yo tampoco el lunes pasado pensaba, después de la ida, que iba a haber ninguna sorpresa. Que los cuatro grandes, los cuatro campeones de grupo que han demostrado que tener, en teoría, las mejores plantillas y, en teoría, unos buenos banquillos. No porque tres de los cuatro sean de españoles, que también, sino que no había sorpresas. Entonces, a mí, si me apuras, me ha sorprendido bastante el equilibrio entre el Vardar y el Kielce, como apuntaba Javi. Y a mí me ha sorprendido, y muy positivamente, el palizón del Barça a los croatas del Zagreb de Bujovic. Un 43-21, eso en unos cuartos de final de la Copa de Campeones, eso no es normal, ¿eh?
Sí, y la que le metieron al Albor, cuidado. las dos eliminatorias han sido de apisonadora.
Claro,
¿eh?
Es que te quiero decir que eso es mucho a favor del equipo blaugrana.
Cuidado, yo creo que esa es la puesta a punto para este año llegar a Corea y decir, este año sí o sí por lo civil o por lo criminal.
No, si es que por lo civil, es decir, por lo deportivo, el año pasado tenían que haber ganado. Lo que pasa es que les vino la pájara esa del kilómetro 27 del Tourmalet, chico, y cogió el Flensburg, que no era casi nadie, al lado del Barça, y le ganó. Pero si siguen un pelín más con esta forma, el Pasqui, el Xavi Pascual, este año se corona. Y yo creo que esa es la espina tremenda que tiene clavada en su espalda.
Y apuntaría una cosa más que creo que es interesante de cara al futuro de la competición y de cómo ha evolucionado en los últimos años, y es que ya tenemos una Final Four con un equipo de cada país.
Sí,
se ha metido Hungría, se ha metido Polonia, ha estado Macedonia muy cerquita, ha estado Croacia, aunque evidentemente con el Barça no ha tenido ningún tipo de opción, y ya acabó, creo, aquella época donde España siempre tenía un par, siempre estaba Atlético Madrid, Ciudad Real o San Antonio o quien tuviera en su momento,
o los alemanes Barça, con dos
alemanes,
tres,
yo creo que eso ya ha pasado y que esos dos grandes bloques evidentemente ya se han disuelto y que ya estamos hablando de equipos sueltos de cada competición que son muy superiores en su liga, modelo tipo al Barça aquí, aunque aquí evidentemente es más exagerado, y que a partir de ahí siempre va a tener un buen francés, un buen alemán, un buen español, un croata, un macedonio, un polaco, que creo, y evidentemente los húngaros que también están ahí, y creo que eso es una tendencia de cara a futuro, por lo menos a los próximos años.
Chema, ¿qué vas a decir?
¿Os atrevéis además a dar un favorito nato? Yo no me atrevo, sinceramente.
No,
de los
yo
cuatro,
creo que no lo hay, no lo hay. Yo he apuntado lo del Barcelona porque me sorprende a estas alturas ese nivel de eficacia. Oye, dejar a un equipo croata en 21 goles es muy meritorio.
Sí,
y meterle 43 ya es la leche, vamos. Es que yo creo que debieron fallar muy poquito. Yo no tengo el coeficiente, el porcentaje, pero metiendo 43 goles, no, eso no es fácil.
¿Sabes qué pasa? Que en una final a cuatro y con la calidad que tienen cualquiera de los cuatro, o sea, decir, me da igual uno que otro, la clave va a estar en el que no tenga dos minutos malos.
Ah, claro,
porque aquel que tenga dos minutos malos ya no tiene como el que tenga diez.
Los pequeños detalles, sí.
Sí, sí, sí. Y es donde lo que va a marcar. Cualquiera de los cuatro, porque es de casa, tengo que apostar por el Barça y porque me parece un equipazo, pero cualquiera de los cuatro lo que tiene que hacer es, bueno, pues eso, no tener ni un minuto malo y ir a por todas.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ya, mis pajaritos.
Que en la reunión celebrada el pasado sábado de la mesa de balonmano femenino, Paco Paquito Blázquez del Medallitas informó de las últimas gestiones y de la próxima firma de patrocinio para la División de Honor Femenina. Una noticia que ya os conté el pasado 23 de febrero en Derrosca. El Consejo Superior de Deportes ha conseguido otro nuevo patrocinador para el balonmano español. Es Loterías y Apuestas del Estado, la LAE, y va a patrocinar nuestro balonmano para la próxima temporada 2015-16, pero la aportación, atención, se va a dividir en tres partes. La aportación económica rondará entre los 100.000 y 90.000 euros y la negociación se cerrará con firma incluida a finales de este mes de abril o a primeros de mayo. De ese dinero, una parte será para la Real Federación Española Balonmano, otra para la Liga Asobal y otra para la División de Honor Femenina. Esto será así, puesto que no se puede, o no estaría bien visto, por otras federaciones nacionales, tener en la camiseta de las selecciones españolas nacionales dos empresas del Estado.
Vamos a ver, Luis, soy Emilio. Mira, todo lo que sea ingresar dinero para el balonmano, a todo amante del balonmano o a todo seguidor del balonmano le parecerá bien, y esto a mí me parece bien. Y luego viene la frase esa clásica, ¿no? De que los éxitos tienen muchos padres y los fracasos son huérfanos totales. Entonces, bueno, pues esto pues que salgan los padres que sea. Lo importante es hacer caja, y sea lotería, sea el que sea. Pero tú has apuntado una cosa. Esto lo busca el consejo, ¿no?
Sí.
Es que lo digo porque a la hora de atribuirse paternidades la cosa canta algunas veces, ¿no? Bueno, pero es bueno para el balonmano, bueno para las chicas, bueno para la SOAL, bueno para los chicos y bueno para la federación.
Emilio, es bueno, pero ahora lo que hace falta es saber qué vamos a hacer con esa pasta y cómo utilizamos esa pasta y cómo esa pasta que va a entrar, en este caso, a la federación, la que sea, la que le corresponda a las partes que acaba de contar Luis, pues luego cómo lo organizamos para que eso repercuta y beneficie al balonmano español y, en este caso, y me estoy acordando más que nada de la división de honor femenina del balonmano femenino, ¿no? Sí. O sea, eso es lo importante, no que entre la pasta, sino qué vamos a hacer con ella.
Bueno, Chema, pues pasaremos tu pregunta a los organismos competentes para ver si van a saber cómo distribuir eso. De momento, felicitémonos de que lo haya,
sí,
porque
sí,
si no lo hubieran, ni totalmente. Siquiera nos planteábamos en qué se iba a emplear.
Bueno, pues os daba una noticia buena y ahora os voy a dar otra no tan buena. ¿Me cuentan mis pajaritos?
Ah, bien, pajaritos.
Que el otro juicio muy importante que le queda a la Real Federación Española de Balonmano es con la empresa Santa Mónica Sport. Un juicio que comienza a caminar hoy, lunes 20 de abril, se llevará a cabo la audiencia previa de la demanda en el juzgado de primera instancia número 10 de la Plaza de Castilla en Madrid. Allí se marcarán las posiciones de cada parte implicada en la demanda, se va a concretar qué es lo que pide para cada parte y también se pondrán sobre la mesa las pruebas para ejecutar el día de la celebración del juicio y, por supuesto, el juez señala la fecha de la vista del juicio. Tan solo indicar una cosa. Romper el contrato, la Federación Española de Balonmano, con Santa Mónica supone romper una cláusula en la cual, al abrir el melón, al abrir ese contrato, la Federación se ve obligada, salvo que los jueces digan lo contrario, a pagar 500.000 euros a Santa Mónica Sport.
Pues mira, Luis, estamos ya por los 800.000 euros de un pasivo que...
Como mínimo, ¿eh?
No, a partir de ahí. Y hay que añadir, evidentemente, lo que se está reduciendo ahora del pasivo anterior. Luego podemos entrar en las disquisiciones de si esto pertenece a un equipo anterior. Bueno, pertenece al balonmano, a la Real
Federación
Española de Balonmano. El presidente actual no debe olvidar ese nimio detalle.
Pues de sí, que, sí, lo olvida.
Bueno, bien, pero no lo debería olvidar.
O lo diferencia.
Porque, vale, y si tú crees que ha habido una mala gestión, oye, igual que le demandan a él, él puede demandar a gente si entiende que se ha hecho una mala utilización de los fondos del balonmano. Pero sea como fuere, Luis y yo nos hemos comprometido a repasar los números de la asamblea del año pasado, a ver esa famosa provisión que, chicos, o somos cegatos que también, o no la veíamos porque no son 4 euros, son 300.000 euros, y ahora la de los 500 y pico, que ganes o pierdas, empatar no puedes empatar, es ganar o perder. Lo tienes que tener. Vamos a ver en la próxima, que creo que esa asamblea va a ser otra vez en Ciudad Real,
sí.
Pero da lo mismo, éxito, los papeles tienen que venir de Ferraz. Prometemos mirarlo con lupa, porque, chico, es que si no, el balonmano, con la que está cayendo y encima lo que le empieza a caer en los juzgados, pues está como para echar el cierre. ¿Qué quieres que te diga?
Pero, vamos a ver, te quiero decir que yo lo que no termino de entender es esta alegría a la hora de firmar los contratos por quien sea, ¿eh? O sea, decir que yo no culpo ni el de ahora ni el de antes, quien sea, quien tenga la responsabilidad. O sea, decir, todo este tipo de contratos tiene que estar con una salvaguarda en condiciones, ¿no? Para todos, o sea, yo estoy, no, ahora lo rompo y luego me llevan al juzgado, pero oiga, usted lo podía romper, no lo puede romper, que desconozco el caso exacto y cómo está el contrato y si tiene algún punto, ¿no? Pero yo no termino de ver esta alegría que tiene todo el mundo a la hora de firmar todo este tipo de contratos, y me da igual el balonmano que el fútbol, que la petanca, ¿eh? O sea, es que me da exactamente igual. O sea, hay una alegría aquí rompiendo y firmando contratos y luego rompiéndolos sin tener ningún tipo de salvaguarda. Porque, joder, es que cualquiera de nosotros, cuando hacemos un contrato para algo, para comprar una casa, para un negocio, para cualquier cosa, oye, lo miras y lo remiras bien.
No, mira, Chema, soy Emilio. Aquí hay el clásico dicho de que los dedos se te vuelven huéspedes. En su momento se firmó que se había matado a Manolete, la federación, porque, chicos, es que tú ves la letra grande, no ya la pequeña, la grande, de estos dos contratos, el del Ayuntamiento de Madrid por los el pagar los gastos del Mundial, y esto de Santa Mónica, que este va a ser un hueso duro de roer, porque el otro, a fin de cuentas, es un organismo oficial que, bueno, pues puede flaquear en un momento, pero una empresa que se dedica al marketing deportivo, ¿tú crees que va a soltar la pieza? No la suelta ni loco.
¿Y el Ayuntamiento con las deudas que tiene va a soltar la pieza?
Bueno, ahora es difícil que nadie suelte la presa, pero que te quiero decir que es que vistos esa letra gorda de esos dos contratos, chico, es que yo dudo de que haya habido una asesoría legal para decir, oiga, ¿usted sabe en qué se va a meter firmando esto? Porque es que luego esto...
Eso es a lo que me refiero.
Claro,
yo,
sí, no, sí, te entiendo.
Sí. Otro tema que saco. Bueno, por fin, ya se sabe, en Gijón, la Final Four de la Copa del Rey. Javi, yo creo que el año que viene sería graciosísimo el sí. Juan Fersa Gijón en División de Honor Plata. E imagínate que el bombo, por lo que sea, le toca con un Ángel Jiménez Puente Genil o con el Granoller, que no le puede tocar con el Barça, juega la final y se nos va a Europa.
A ver, pero eso me parece que sería un poco tan ridículo como cuando se hizo una Copa del Rey, corrígeme si me equivoco mal, en Vigo con el Octavio de Plata.
Sí,
¿no?
Exacto.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que está dicho todo, prácticamente. A mí no me parece bien. Lamento mucho el descenso del equipo Gijones, pero no me parece medianamente normal que la capacidad de poder llegar a Europa estando en Plata sea algo, vamos, es que ni razonable. Nos dejaría en muy mal lugar al balonmano español esa imagen, sinceramente. No me parece correcto, vamos, sinceramente, ¿no?
Yo, sin embargo, creo que tiene una cosa buena esta Copa del Rey, que no es incompatible con lo que dice Javi, ¿eh? Y es que ha conseguido este formato que con la anterior Copa del Rey, evidentemente, era imposible que nadie pensara que Juan Fersa, en este caso, que es el último de la tabla, pudiese llegar a la final. Y para mí, el haber incluido a la gente de Plata, a los equipos de Plata, en unas cuantas eliminatorias, y que hayan podido, bueno, pues en un momento dado pelearse para estar en las últimas rondas, y que ahora podamos tener a Ángel Jiménez Pontegenil o a
Gijón. Pero yo creo que ese no es el problema.
Es independiente, por eso digo, es independiente.
El formato, yo lo que no entiendo es que el condicionado asegure una plaza de Europa al finalista.
Cierto, que o sea, es independiente.
No tiene sentido que tenga más mérito el ser finalista de la Copa que el que en una liga regular haya terminado en quinta posición.
Es independiente a lo que dices tú, y yo estoy de acuerdo contigo en que creo que el campeón de Copa debe ir, el campeón,
claro,
pero no el subcampeón, claro. Y por otro lado, sí que creo que el formato me gusta de Copa, porque es bonito que el año pasado pues pudiera llegar a Naita, que este año pueda ser Gijón o Puente Genil, o el año que viene sea el equipo que sea, porque es verdad que pueda ser una Copa de ilusión para ciertos clubes que, evidentemente, si no, antes, entre los ocho primeros no estabas y estabas fuera. Y
esta opción, Fernando, soy Emilio, es una concesión que hizo Asobal, lo de quitar las cabezas de serie, dar opciones a un sorteo puro y que pudiera darse esta circunstancia. Fíjate, el Barcelona se eliminó con el Naturhaus, luego el Granollers con el Ademar. O sea, los cuatro, en teoría, de arriba, los más potentes a principio de temporada, el sorteo fue caprichoso o no fue caprichoso y enfrentó. Y por otro lado venían otros equipos del pelotón, digamos, de la media para abajo, y mira, ahí tienes tú un Puente Genil con todos los méritos, un Juan Fersa, equipos que hace como dos temporadas estaban en La Plata, o sea, que te quiero decir, incluso alguno venía desde más abajo todavía.
Claro.
Pero
yo estando de acuerdo en lo que decís en cuanto al formato, estoy de acuerdo que lógicamente pues un equipo que igual no está en la primera división, que puede ir a Europa, pues podría parecer una auténtica locura, ¿no? Sí que me alegro por Gijón, porque, bueno, pues gracias a mi amigo Suárez, lo sigo mucho, lo veo por redes sociales y veo el apoyo que tiene, ¿no? A pesar de ser el conjunto colista.
Y tienen una ilusión tremenda por organizar allá en Gijón.
Y ojo, que va a ser una semana espectacular en Gijón, seguro.
Se van a volcar, va a ser, no iba a decir una despedida, no, debe ser un hasta luego, hasta la vista, ¿no? Porque el equipo seguro que vuelve a subir en poco plazo. Pero de momento va a ser una fiesta en Asturias, que no recordemos, que te pones a mirar la cantidad de buenos jugadores asturianos que han salido, porque
son muchos.
Y son muchísimos, ¿eh?
Bueno, chicos, vamos despidiendo nuestra tabla redonda, nuestro nuestro debate, Javi Izu, compañero de Radio Nacional de España en Pamplona. Un fuerte abrazo y gracias, como siempre.
Oye, cuidaros, y no sé si lo había comentado, pero aprovecho porque me dio mucha ilusión el saber que hay empresas que siguen apostando fuerte por este deporte, como el Betia, que ha renovado el patrocinio con el Anaita. Y este es el caminito en el que ojalá podamos recuperar el prestigio de la Sobal completo con equipos potentes.
Ojalá piano, vamos lontano.
Ojalá
de eso se
muchas
trata,
empresas ya hicieran lo que el Betia Aitasuna apoyando desde siempre. El Betia, perdón. El Betia.
Sí, porque va para 12 años.
Es que yo ya siempre asocio
es que el
Betia Aitasuna.
Hace a Aitasuna en chicos, pero Alcobendas en chicas. Es decir, que está potenciando más.
Y en la federación.
Y en la federación y en los árbitros, exacto. Javi, un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Chema Jodra, compañero de Cope Logroño, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Nos introducimos una semana más en la trastienda del balonmano. Es nuestra sección, la otra liga vista por Estefanía Rey, redactora de deportes en Televisión Española, gran profesional y muy buena persona. Hola Estefanía, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿con qué nos sorprendes hoy? A ver, cuéntanos.
Pues mira, hoy os voy a contar cómo han cambiado la vida las lesiones para algunos jugadores. Por ejemplo, la de Muratović, lateral izquierdo de Montenegro, jugaba en el Flensburg y se lesionó, se rompió el hombro e intentó por todos los medios recuperarse, pero no lo consiguió. Finalmente se tuvo que retirar en el 2010, pero sorprendentemente, 3 años después, decidió seguir vinculado al balonmano y fichó por el Cangas, el equipo al que ya estuvo vinculado del 2003 al 2005, aunque ahora no es un fichaje como los demás, sino simplemente de colaboración, porque este jugador ama el balonmano y de esa manera pues puede seguir entrenando y jugando lo que su lesión le permite. Uno de los míticos, Iker Romero, desde bien joven arrastra muchos problemas en una de sus rodillas. Ha tenido varias operaciones para intentar arreglarlo, aunque nunca lo ha conseguido. De hecho, prácticamente no puede doblarla e incluso en las pretemporadas no puede participar al 100% en las carreras porque se le inflama. Y al parecer, bueno, pues tiene que ir con la bici mientras los demás van corriendo. Pero lo más curioso es que esto pues no le ha pasado ahora, sino que lo arrastra desde bien joven. Eso no le impidió pues llegar a lo más alto, porque Iker Romero ha llegado a lo más alto, aunque ahora no lo escuchemos tanto porque está en el extranjero. Ha llegado tanto con la selección española, donde alcanza las 200 internacionalidades, como con el Barça, donde consiguió un sinfín de títulos. Pero, por ejemplo, otra de las lesiones ha sido en un mega crack, y no hace mucho, en Kim Anderson. Tuvo una lesión importante en su hombro en un partido con su selección, con Suecia, y estuvo prácticamente un año sin jugar. Primero porque hacía rehabilitación y después porque al final tuvo que pasar por quirófano y tuvo que estar unos meses hasta que consiguió recuperarse. Pero lo más curioso es que cuando ya estaba bien, ya estaba al 100% y volvió a jugar con su equipo, con el Kolding Copenhague, pues hubo una nueva concentración de selecciones y tuvo la mala suerte para él y para su equipo de volver a lesionarse una vez más con su selección. Otra de las sonadas fueron, como imagino que ya sabéis, la de Henrik Maasip en el 2004, que abandonó antes de acabar la temporada, y además en un año olímpico que le hacía especial ilusión, y también la de John Belaustegui, que se tuvo que retirar relativamente joven por una lesión que le impedía estar al máximo nivel. Pero la más curiosa la dejé para el final, la de Thomas Sipperson, jugador sueco, ahora ya retirado. Estuvo jugando en España una temporada en el Granollers. Y lo más curioso es que empezó jugando de primera línea, pero siendo bien jovencito tuvo una lesión en su hombro, que casi le retira del balonmano. Pero como en su equipo no podían en ese momento estar sin él, le necesitaban y decidieron ponerle de pivote. ¿Qué pasaba? Que en su posición prácticamente no podía tirar con fuerza. Entonces decidieron ponerlo de pivote porque así no tenía que tirar con tantísima fuerza. Lo curioso es que Él se centró tanto en el balonmano y se agarró tanto a su profesión que decidió estudiar esa posición, decidió ser muchísimo más técnico, decidió ponerse al parecer muchísima pega en las manos y al final, bueno, pues consiguió una efectividad imaginable. Nadie podía imaginar entonces todo lo que llegaría a conseguir este jugador en esa nueva posición de pivote. Llegó a ser internacional con su selección, nada más y nada menos que 224 partidos con Suecia y 458 goles como pivote. Dos medallas olímpicas, una vez campeón del mundo, tres veces de Europa. Así que, desde luego, para mí es un caso curioso y admirable de cómo una lesión pues puede cambiar la vida a un jugador a mejor.
Mira, Estefanía, soy Emilio y tú eres muy jovencita, pero yo te quiero recordar el caso del mítico Cecilio Alonso, al que su hombro le trajo a mal traer durante su época de esplendor, y mira hasta dónde llegó para el balonmano español Cecilio Alonso. Ese fue quizás uno de los hombres con peor mala suerte a la hora de las lesiones y en una zona importante, el hombro.
Y pues todos, sí. Sí, y todos trabajando, recuperándose y al final, bueno, pues saliendo como buenamente podían. Estefanía, nos escuchamos la semana que viene. Un fuerte beso, hasta luego.
Un beso, hasta luego.
Adiós. Vamos cerrando edición, como todos los días, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas. Lanza, Tomás, tus 7 metros.
Malvar, Rosquitos, el Barça ya está en la final Four de Colonia. O sea, que la cosa huele bien. Menuda paliza Zagreb. Sorteo de semifinales el martes, veremos qué le pasa. Yo le veo en la final y ganándola, esta vez sí. Y la Copa del Rey será en Gijón, a primeros de junio. El Juan Fersa ya está descendido matemáticamente. Pero bueno, si le sale la cosa bien y se mete en la final con el propio Barça, puede jugar en Europa el año que viene. Es el último porro. Claro que la Liga Osoval, por abajo, no te la pierdas. El balonmano Aragón ha conseguido salir del bache. Ahora peligran Global Caja, Ciudad Encantada y MMT Seguros Zamora. Quedan 4 jornadas de liga apasionantes. Por abajo. ¡Bruf! Lo previsto.
Terminamos programa, un programa muy intenso, muy bonito creo yo en el día de hoy. Despedimos Juan Carlos Amón, Cope Valladolid, hasta la semana que viene en Pamplona, Fernando Urra. Fernando, la semana que viene nos escuchamos.
Claro que sí, un abrazo.
Hasta luego, Emilio Orgojo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene y estaremos atentos mañana al sorteo de Europa. Yo me mojo y querría que el Barcelona jugara con el Kielce polaco porque no quiero de entrada en semifinal ni al Vespren ni al anfitrión, entre comillas, Kiel.
Veremos a ver qué es lo que depara el sorteo. Mañana, martes, 12 de la mañana, en Colonia. Mucha suerte para el Fútbol Club Barcelona. Y la semana que viene, en una semana, os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. ¡Hasta luego! ¡Adiós!